Cada vez que puedo estar aquí, me siento agradecido. Simplemente me atrae escuchar la palabra del Señor. No solo la transmito, sino que también tengo oídos, la escucho al mismo tiempo que la transmito. Y lo mismo ocurre con mis hermanos. Y el Salmo llegó a mi corazón, donde dice, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Es simplemente una alegría, vayamos a la casa del Señor, porque un día en sus atrios es mayor que mil en cualquier otro lugar. Y si luego pasamos del atrio al santuario y del santuario al lugar santísimo, eso es mejor que 10,000 días en cualquier otro lugar. Y por eso estamos muy, muy agradecidos al Señor por todas sus muestras de gracia, especialmente por habernos revelado su palabra. Su palabra revelada es la voluntad de Dios revelada en este tiempo. La palabra viva y la obra de Dios en nuestros días. No se puede decir de otra manera. Entre los dos fines de semana que hemos dejado atrás, he seguido un poco con mi francés y con cómo se viven las cosas. Ya saben que he estado en Francia y he aprovechado el tiempo. Lo que me ha entristecido mucho, mucho, ha sido lo que he visto y oído. Mi ventana daba a la calle principal y era época de carnaval. No tuve que esforzarme para mirar hacia abajo y allí estaban las bandas de Ámsterdam, la sexta flota de los Estados Unidos y todo lo que tiene fama, rango y renombre. ¿Y saben lo que tocaban? Unos tocaban, cuando los santos entren allí, ¿qué día será ese? Y por si fuera poco, la siguiente banda tocaba Gloria, Gloria, Aleluya. Y luego con todas las máscaras y el desfile, me dolía como puñalada en el corazón y pensaba para mis adentros, ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿Dónde acabará todo esto? El temor de Dios ha desaparecido por completo. La gente ya no sabe lo que hace. Y continuó. Pensé para mis adentros, había un televisor en la habitación y quería escuchar para entender bien las palabras acústicamente y tal vez memorizarlas mejor en francés. Y he aquí que un califa con trucos, brujería y magia y con bolas abiertamente en la televisión pública dice, esto aquí es algo de Senegal, llámenme y les diré exactamente lo que tienen y de lo que se trata. Tuve que apagar la televisión enfadado porque no quería seguir viendo eso. Todo está dominado por Satanás. Satanás es el Dios de este mundo. Y solo podemos estar agradecidos de que Dios nos haya abierto los ojos para que podamos escapar de esta perdición, porque la humanidad se encamina realmente hacia la perdición. Todo está encantado y todo está en el camino de Satanás. El mundo entero está en el camino de Satanás y no lo saben. No quiero entrar en más detalles al respecto. Prefiero este recorte de periódico que me enviaron el 20 de febrero de 1988. No sé si salió en nuestros periódicos. Aquí tenemos el titular, 28 toneladas de Biblias a Moscú. Dos camiones de la empresa estatal soviética de transportes recogieron el jueves 35,000 Biblias de la Casa de la Biblia en Stuttgart. La carga pesaba alrededor de 28 toneladas y se transportará a Moscú pasando por Varsovia, Brest y Minsk, según informó la Sociedad Bíblica Alemana. Según sus datos, se trata del primer envío de Biblias que llega a la Unión Soviética en el año del milenario del cristianismo en Rusia. Con motivo del aniversario, el Consejo de Cristianos Evangélicos y Bautistas había obtenido la autorización del Estado para importar gradualmente 100.000 Biblias. Así que no solo hay malas noticias, también hay buenas noticias. Una mala noticia fue la de un segundo evangelista de la radio y la televisión estadounidense. Solo he oído hablar de ello, no he leído ni una sola línea al respecto, así que no conozco los detalles, pero he entendido que estos hombres también se regodean entre sí, que uno le tiende una trampa al otro y que ninguno le tiene simpatía al otro. Y así se ve en todos los ámbitos que la maldad está ganando terreno. Solo en la verdadera novia estará el amor genuino de Dios al final. Todo lo demás será arrastrado a la perdición. Y precisamente en el pequeño círculo en el que surgió este tema, también se planteó una pregunta. La pregunta sobre la gracia. Y la pregunta era: ¿cuándo comienza la gracia? ¿Cuándo termina? ¿Y qué es la gracia en realidad? Y cuando escuché que la condena se producía según el valor de la culpa y que allí la gracia había llegado a su fin y comenzaba el juicio, simplemente tuve que decir: ahí donde termina la gracia en los seres humanos, comienza la gracia en Dios. ¿Lo entendieron bien? Donde termina la misericordia en los seres humanos, donde también termina el amor y muchas otras cosas, ahí es donde comienza en Dios. ¿Qué es la misericordia? ¿Quién recibe la misericordia? ¿Quién es perdonado? ¿Quién se ha vuelto culpable? ¿Quién ha sido condenado? ¿Quién debe ser encarcelado o lo está? Él puede ser perdonado. Una persona que no ha hecho nada sigue libre. Solo el culpable es condenado y luego a este condenado se le puede conceder la gracia mediante un indulto. Y entonces se me ocurrió una idea realmente grande. Allí donde incluso los creyentes piensan que aquí se acaba todo, porque en algún lugar hay una transgresión, y allí se acaba la gracia para ellos. No para ellos, solo para los demás. Para ellos, para cada uno de ellos. La gracia sigue existiendo con más fuerza que nunca, pero solo para aquella persona determinada, ya no. Entonces se acaba. Entonces se me ocurrió realmente que donde en las personas, incluso en los creyentes, la gracia se acaba de forma abrupta y se corta de raíz, es donde comienza en Dios. Es donde comienza para Dios. Y prestemos mucha atención a no menospreciar la gracia de Dios, a no atribuir culpas, sino a saber y comprender para qué se da y se concede la gracia. Y es decir, para absolver a los condenados, proclamar el año de gracia del Señor y anunciar la liberación a los que están en la cárcel o encarcelados. Esto es Lucas capítulo 4, verso 19, o a partir del verso 19, con referencia a Isaías 61. Y debemos tenerlo siempre presente para no ser culpables o hacernos culpables. ¿Quién tiene preguntas? No esperaba estar aquí delante esta noche. En realidad quería sentarme y permanecer sentado. ¿Hay preguntas entre nosotros para que podamos tener una clase bíblica? Daniel, capítulo 2. ¿Qué verso, hermano Schmidt? ¿Y puedo saber cuál es la pregunta concreta? La estatua. La estatua es prácticamente lo mismo que los cuatro imperios mundiales sucesivos, solo que descritos de otra forma. La estatua tiene exactamente el mismo significado que en el capítulo 7, a partir del verso 7. Sí, en realidad habría que leer también desde el verso 2. Pero ambos son exactamente lo mismo, solo que descritos con imágenes diferentes. Podemos leerlo. Tenemos tiempo para ello. Daniel 2, verso 36. Este es el sueño. Ahora vamos a dar su interpretación al rey. Tú, oh rey, tú, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria, en cuya mano ha puesto a todos los hombres, los animales del campo y las aves del cielo, en todos los lugares donde habitan los hombres, para que tú seas soberano sobre todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti surgirá otro reino. Después de ti surgirá otro reino que no será tan poderoso como el tuyo. Y luego otro tercer reino de cobre que dominará toda la tierra. Después habrá un cuarto reino fuerte como el hierro, y como el hierro tritura y destroza todo, así también ese reino triturará y destruirá a todos como hierro triturador. El cuarto reino, el último, el cuarto. Pero el hecho de que hayas visto los pies y los dedos de los pies hechos en parte de barro y en parte de hierro, significa que será un imperio de naturaleza desigual. Por un lado, tendrá algo de la naturaleza del hierro, ya que has visto hierro mezclado con arcilla. Aquí la palabra mezclado no está traducida de forma muy acertada, porque el hierro y la arcilla no se mezclan. Se puede pegar o unir el hierro y la arcilla. Y el hermano Branham lo mencionó en su sermón después de que Ruskoch se quitara el zapato en la ONU, lo diera vuelta y golpeara la mesa con el tacón. Después de eso, el hermano Branham pronunció ese poderoso sermón y dijo: aquí se cumple lo que está escrito en el profeta Daniel. Él interpretó la palabra Eisenhower como hierro, y Rusthof como arcilla y barro, etc. Y dijo que uno representa el este y el otro el oeste, y que ahora se está produciendo el encuentro entre ambos. Y eso es exactamente lo que escribí en el último folleto. Que el oriente y el occidente, ya sean 10 dedos, ya sean 10 cuernos, no importa, se describe el mismo sistema. Son dos sistemas diferentes que deben hacer causa común. La diferencia está solo en los cuernos y en los dedos, no en las 7 cabezas. Y cuando hayamos comprendido que son las 7 cabezas, que son las que gobiernan, las que mandan, las que planifican, y las otras son órganos ejecutivos. Los 10 dedos de los pies no deciden nada, pero pueden caminar bien, ¿no? cuando el pie se mueve. Es algo completamente normal. Y así vemos aquí representado de una manera única el último imperio, es decir, el imperio romano. Y lo que es muy importante, aquí en parte hierro, en parte arcilla, etcétera, en parte el imperio es sólido y en parte es frágil. Y si echamos un vistazo al mundo actual, todo está en bancarrota. Miren todo el este, endeudado hasta las cejas. Ya no hay más futuro. Hay cosas que aún no quiero decir aquí, pero la moneda europea, el uki, aparecerá de repente. He hablado con gente durante la semana. Ha sido increíble. Los jefes de Estado ya han invertido todas sus grandes cantidades en uki. Jefes de Estado. He hablado con gente que supervisa estas cuentas, etcétera. Y eso va a suceder. La confianza en el dólar se ha perdido por completo. La República Federal de Alemania ha gastado más de 6,000 millones en la última compra de apoyo. Apareció públicamente en los periódicos y sigue cayendo cada vez más. Y todas las compras de apoyo no han sido más que inyecciones a un caballo viejo que, de alguna manera, se mantiene en pie por poco tiempo o acaba cayéndose. Pero todos ustedes se dieron cuenta cuando fue el 19 de octubre y Mitterrand estaba en la sala de coronación de Aguisgrán. Todos conocen la historia a lo que le dijo a nuestro señor Kohl. Dijo, nuestros dos pueblos deben recordar su historia como un común y planear un futuro común. Y fue en la sala de coronación de Aguisgrán cuando Mitterrand dijo, es una señal de que la moneda europea debe tomar el relevo. El dólar ya no puede hacerlo. ¿Han seguido todo esto? Son cosas que simplemente están pendientes, que simplemente están ahí, se están produciendo y de repente el dólar ya no se podrá mantener y hoy todo se basa en el dólar. En todo el mundo, tanto en el este como el oeste, en el sur y el norte, todo el mundo se paga o saca cuenta entre sí en dólares. Solo en la CE o Comunidad Europea, se paga de forma paritaria con el EQ o SU. Pero en el momento en que la República Federal, el EQ, lo permita, lo que aún no ha sucedido, todos los demás, Italia, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, en todas partes, el OQ, el SU, ya está autorizado como medio de pago. Es decir, se puede tener una cuenta en EQ. Y Stoltenberg sigue diciendo que no. Y hay una razón para ello, porque la historia aún no ha madurado lo suficiente. Pero en el momento en que eso suceda, la Comunidad Europea asumirá todo el liderazgo, no solo en Europa Central, sino que se extenderá a todo el mundo. Y todo tendrá que inclinarse ante la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Ese es el antiguo imperio romano germánico. ¿Por qué la nación germánica o alemana? Pueden leerlo en los libros de historia. Los papas nunca tomaron Polonia, Lituania, Letonia, Francia o Italia. Tomaron a los gobernantes alemanes. Y eso se denominó originalmente el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Por qué? No había nadie que tuviera el poder, la capacidad o el conocimiento. Pero no quiero entrar en política ahora. ¿Cómo hemos llegado a todo esto aquí esta noche, hermano Schmidt? Hoy me has llevado por un camino, es increíble. Oh, tremendo. Pero, como ya he dicho, todas las cosas ya han madurado lo suficiente. Solo hay que esperar un poco más. Solo un poco más. Hasta la hora X. Y en el momento en que la República Federal de Alemania diga sí, el SU es la moneda oficial, todo se vendrá abajo. Entonces no solo habrá una devaluación, sino que podrán tirar el rublo, el billete de 1,000 rublos a la basura con gran alboroto. Y entonces todos tendrán que llamar a la puerta. Y aquí estará el poder. Ya saben, el oku está respaldado por oro. Y solo cada país, en la medida en que su propia moneda esté respaldada por oro, se fijará la paridad con el oku. Y quien no pueda hacerlo, en primer lugar, no podrá entrar en la CE, en la Comunidad Europea, a menos que pueda demostrar que tiene el oro por el importe que recibirá como contravalor. Todas estas son decisiones muy claras. Y por último, bueno, no debería contarles todo esto, pero hay muchas cosas que se han visto, oído y observado a lo largo de los años. Aquí no solo predicamos, sino que también observamos la historia, la evolución, cómo va todo. Y creo que realmente estamos en los últimos días. Y todas las cosas están tomando forma. Están tomando forma. Prefiero seguir leyendo aquí. O ya era todo, hermano Schmidt. Daniel 2, había leído hasta el 42. Y luego en el versículo 43 dice, además el hierro, como has visto, estaba mezclado con arcilla. Lo que significa que, a pesar de las múltiples uniones, ninguna parte se adhiere firmemente a la otra, al cual o al igual que el hierro no se mezcla con la arcilla. Ahí lo tenemos. Si nos adentramos en la historia desigual, como todo eso, las casas reales entre sí, pero tampoco tenemos espacio para eso ahora. En cualquier caso, todo esto se ha entendido muy, muy bien. No se imaginan con cuánta reflexión, con qué equipo de asesores cuenta el Vaticano para su gente en la vida civil en todas partes. Básicamente en todas partes. ¿Lo han leído en los periódicos? El jefe del segundo y tercer país más grande del mundo en términos de población en la India, Rajiv Gandhi, se casa con una italiana. Su hijo y su hija estudian ambos en Moscú, en la escuela jesuita española. Los dos, el hijo y la hija. A lo grande está grande en el periódico. Él, un hindú, está al frente de un pueblo de 750 millones de personas como jefe de Estado. ¿Quién lo ha mediado? ¿Quién tiene todas esas cosas? ¿Quién hace todo eso? Y lo crean o no. Pero yo tengo, tampoco debería decirlo. Hay muchas cosas que no se deben decir, pero quien haya leído el libro de Rivera y otros libros, sabe que precisamente los jesuitas están preparados y entrenados en todos los sentidos y que se les forma a los pentecostales de tal manera que pasan por pentecostales al 100% sin que se les reconozca como otra cosa. Los directivos de Catherine Kuhlman y otros tenían rango y nombre jesuitas. Jesuitas en civil o de civil. ¿Y qué fue? ¿Qué fue? Alguien me dijo que un evangelista alemán había dicho que se había mostrado muy escéptico con Catherine Kuhlman, pero que desde que ella le había impuesto las manos, había sido autorizado para el ministerio. Sí, y ese es el hijo del hombre ante el cual el hermano Branham predicó en Karlsruhe, y donde se abrieron las puertas. Es realmente increíble hasta qué punto las personas pueden alejarse de Dios cuando se rebelan contra la verdad. La verdad está ahí para ser aceptada, para que uno la interiorice y se impregne de ella. Quien pierde el amor a la verdad caerá de error en error. Pero, como ya he dicho, quien no escucha a Dios y no acepta la verdad, aceptará cualquier otra cosa que venga. Sigo leyendo a partir del verso 44. Pero en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que no será destruido para siempre. y cuyo reinado no pasará a otro pueblo. Aplastará y destruirá todos esos reinos, pero él mismo existirá para siempre. Amén. ¿Cuándo? ¿Cuándo será? En la época de los reyes, de la última bestia, de la cuarta bestia. ¿Lo hemos entendido todos? Esa es la época en la que vivimos ahora. Habría mucho que decir y escribir al respecto. Algún día me costará la vida, si el tiempo aún perdura. Pero si nosotros que conocemos la verdad no la difundimos, ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará? Y es simplemente necesario que difundamos estas cosas precisamente a partir de la palabra profética. Ah, ¿qué dijo Pedro en aquel entonces? Tenemos aún más firme la palabra profética, que brilla como una luz resplandeciente en lugar oscuro. No podemos decir lo mismo hoy sobre cosas por las que las personas han tropezado y caído y han escrito libros de 1,000 páginas sin decir nada. Y hoy, en el tiempo de la revelación de estas cosas, cuando todos las vemos con nuestros propios ojos, casi no necesitamos escribir nada y podemos decir lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero en los días de esos reyes, el Rey del Cielo establecerá un reino que no será destruido para siempre o eternamente, y cuyo reinado no pasará a ningún otro pueblo. Aplastará y destruirá todos esos reinos, pero él mismo existirá para siempre. Muchos reinos que han caído han sido destruidos y luego han destruido a los que antes habían vencido. La historia siempre ha tenido altibajos, pero también sobre esto se juzgará en el juicio final. ¿Quién comenzó las cosas en la Segunda Guerra Mundial y quién fue responsable? Si el Papa no hubiera bendecido las armas de los alemanes, ¿qué habría pasado? Una campaña por Polonia 18 días sin que se produjera una guerra. ¿Quién lo tramó todo? Pregúntenle al padrino y él se lo dirá. Por desgracia ya no vive. Pero, como ya he dicho, no debemos decir todas estas cosas. Sin embargo, hemos leído sobre ello y sabemos muy bien quién quería combatir el bolchevismo, quién temía que se le acercara demasiado. Justo aquí tenía un ejército muy, muy conveniente para que el asunto llegara lejos. No, sino como leemos aquí, pero en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que no será destruido para siempre y cuyo reinado no pasará a ningún otro pueblo. Él destrozará y destruirá todos esos reinos, pero él mismo permanecerá para siempre. Según lo que has visto, es decir, que una piedra se desprendió de la montaña sin intervención humana y destrozó el hierro, el cobre, la arcilla, la plata y el oro. Un gran Dios ha revelado al rey lo que sucederá en el futuro. El sueño merece plena credibilidad y su interpretación es fiable. Amén. Amén. Su interpretación es fiable. Pueden leerlo en Zacarías y demás. Pongo una piedra, sobre esta piedra hay 7 ojos. En Zacarías capítulo 3, verso 8 y siguientes, dice, haré venir a mi siervo, porque aquí la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta piedra hay 7 ojos, etc. Y luego está aquí la palabra de la piedra que se desprende, aquí Zacarías 4. Zacarías 4, a partir del verso, tengo que ver, de la piedra que se desprende de la montaña y la piedra vuelve a ser montaña. Podemos echar un vistazo rápido. Debería estar aquí en Zacarías 4. Por supuesto, tampoco estaba del todo preparado para ello. Quizás a partir del verso 7 voy a ver. ¿Quién eres tú, gran montaña, ante Zorobabel? ¿Te convertirás en llanura? Él colocará la piedra angular en su lugar entre gritos de júbilo. Gracia, gracia a ella. Luego me llegó la palabra del Señor de la siguiente manera. Las manos de Zorobabel han puesto la piedra angular de esta casa y sus manos la terminarán. Entonces sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Pero estoy buscando el versículo. ¿Alguien lo ha encontrado ya? Donde dice que la piedra se ha vuelto a convertir en una gran montaña. Quizás lo tenga aquí disponible el próximo miércoles por la noche. En cualquier caso, sea como sea, volvamos a Daniel y abramos exactamente el capítulo 7. Y aquí, a partir del versículo 7, un momento, Daniel 7, a partir del versículo 23. Los demás aquí los podemos saltar todos. Pueden leer el versículo 17, pueden leer algunos versículos, el 17, por ejemplo. Esos cuatro grandes animales o bestias significan cuatro reyes que surgirán en la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el dominio y lo tendrán por toda la eternidad. Sí, por una eternidad de eternidades. Aquí, por supuesto, debe traducirse correctamente por una era de eras y aún, porque la eternidad ya no es dividida. En el versículo 23 dice, y me dio esta explicación. La cuarta bestia significa un cuarto reino que surgirá en la tierra, diferente de todos los demás reinos. Devorará toda la tierra, la pisoteará y la aplastará. Pero los 10 cuernos significan que de este mismo imperio surgirán 10 reyes, y después de ellos aparecerá otro, diferente de los anteriores, que derribará a 3 reyes. Hablará contra el Altísimo y maltratará a los santos del Altísimo, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados a su poder 1 año, 2 años, y medio año. Exactamente hasta el último pasaje, donde el pueblo de Israel tendrá que pasar una vez más por un templo, por un tiempo de prueba, perdón, concretamente en los últimos 3 años y medio. Y entonces también aquí, en el versículo de 26, verso 26, se dice que será así. Pero entonces se reunirá el tribunal y le quitarán el dominio para destruirlo y eliminarlo definitivamente. Entonces se entregará el reino, el dominio y el poder sobre los reinos de todo el cielo al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será eterno y todos los demás reinos le servirán y le serán súbditos. Tal y como hemos leído aquí en el capítulo 2. Así está escrito aquí en el capítulo 7. Son descripciones de la misma cosa con diferentes imágenes. Tomemos aquí Daniel 7. Lo veo en el versículo 8, donde se habla de un cuerno que tenía ojos humanos, etc. Y una boca que hablaba con arrogancia. Pueden tomar Apocalipsis 13 y ver que esto, o también 17, se aplica al papado. Con toda razón. Nadie es tan presuntuoso como él. ¿Qué acabo de decir? Apocalipsis 13, ¿no? ¿Cómo? Apocalipsis 13. Sí. Apocalipsis 13, verso 6. Entonces abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar contra su nombre y su morada, es decir, contra los que tienen su morada en el cielo. ¿Se dan cuenta de qué periodo de tiempo se trata? Entonces, habremos tomado nuestras moradas en el cielo en ese momento. ¿Lo entienden, hermanos y hermanas? Está claro, porque el Señor dice, voy a preparar un lugar para ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo habría dicho. Cuando la novia ocupe sus moradas allí en la gloria, los judíos, después de haberse convertido, tendrán que pasar por este tiempo difícil. Y entonces será blasfemado todo lo que pueda ser blasfemado. Y este hombre también blasfema contra aquellos que tienen su morada en el cielo. También se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre todas las tribus, naciones, lenguas y pueblos. No se puede pasar por alto ni ignorar esto. Se ha descrito con tanta claridad desde todos los puntos cardinales, con las imágenes y símbolos más diversos, que simplemente no se puede ignorar. Tantas veces como se ha descrito la profecía bíblica del fin de los tiempos en Daniel y en el Apocalipsis, y ningún otro tema se ha descrito con tanta claridad. Pero también ahí se cumple la palabra, como está escrito aquí en Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, último verso. Ya sabéis aquí la imagen y la imagen de la bestia y el nombre y el número del nombre, etc. Luego, último versículo 18. Aquí puede mostrarse la verdadera sabiduría. El que tenga entendimiento calcula el número de la bestia, pues número de hombre. No de algún sistema comunista, sino de un hombre. De un hombre. Y su número es 666. Vicarius Filii Dei. Se sienta en la ciudad de las siete colinas. He visitado el Vaticano 3 veces. He visto las cámaras del tesoro. He visto a Jesús hecho completamente de oro. Lo he visto todo con mis propios ojos. Con mis propios ojos, sí. Especialmente en los años 62 y 64, ya entonces. Y la descripción aquí es tan precisa. Y en Apocalipsis 17 pueden leerlo. El octavo pertenece a los siete, ¿no? Un estado dentro del estado. Les he contado esto aquí, o les he mencionado esto aquí. Durante la visita al Vaticano, lo primero que nos dijo el hombre fue, quiero informarles de que ahora no están en Italia, están en el estado del Vaticano. Tenemos nuestro propio gobierno, nuestra propia bandera, nuestros embajadores. Somos un estado dentro del estado. Y cuando dijo eso, tuve una revelación. Recibí una revelación del Espíritu Santo, o por el Espíritu Santo, en el Vaticano. Regresé, leí Apocalipsis 17, y aquí dice, Él es uno de los ocho. Esperen, se los leeré, para que sepan exactamente qué versículo penetró en mi alma allá. Aquí, en Apocalipsis 17, verso 11. Además, la bestia que había sido y ya no es, es ella misma la octava, y sin embargo pertenece a las siete. Sin embargo pertenece a las siete y va hacia la perdición. Es la octava, o el octavo, surge entre los otros cuernos y todos solo ven siete. Pero es el octavo, pertenece a los siete, un estado dentro del estado, y la gente no lo entiende, no sabe lo que está pasando porque sus ojos están simplemente cerrados a este respecto. Y no pueden verlo, por muy clara que sea la escritura en la pared. Cuán agradecidos podemos estar a Dios por haber tenido también nosotros un profeta de Dios en estos días. Y como dice Daniel en aquel entonces, hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Un Dios en el cielo que revela los misterios. Y dijo que, aunque los adivinos, los intérpretes, los signos, y toda esa gente no pudieran leer las escrituras, Él te diría lo que estaba escrito allí. Y entonces vino el clamor de que todos los pueblos, lenguas y naciones adorarán al Dios del cielo. Y eso será proclamado. Cuando todo haya terminado, cuando todo el drama haya terminado, entonces toda lengua, confesará y toda rodilla se doblará. Entonces será diferente todo. Entonces llegará nuestro tiempo, entonces reinaremos y gobernaremos. Sí, entonces las cosas cambiarán. Hoy somos los tontos, entonces seremos los inteligentes. Hoy somos los despreciados, entonces seremos los honrados. Amén, amén. Podemos estar agradecidos. Una era profética, una palabra profética, y Dios envió a su profeta. No es para que discutamos sobre el significado de los truenos o que perdamos el tiempo. Uno dice esto, otro dice aquello. Hace poco un hermano muy querido que me visitó aquí, probablemente ayer, desde Bélgica, me preguntó qué son realmente los truenos. Sí, le dije, tengo exactamente 32 citas. Y si me preguntaras cuál es el resultado de estas 32 citas, no sabría decírtelo. Déjalo estar. Ahí, cuando llegue el momento, se nos informará al respecto. No somos una empresa de especulación. Hemos confiado a Dios, o en Dios hasta hoy, y seguiremos confiando en Él. Él, que nos ha traído hasta aquí y nos ha dado iluminación, lo seguirá siendo hasta el final. Otro hermano escribe una carta y dice, en el sermón, el hermano Branham dijo que el alma tiene 5 entradas, y en otro dijo que el espíritu tiene 5 entradas. No me interesa si el espíritu o el alma tienen 5 entradas. Me interesa si mis 5 sentidos están bien y si puedo creer de corazón. ¿Comparten la misma opinión? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Por qué debería especializarme en algo, en alguna cosa? Nunca he tenido una especialidad en la vida, o no he traído ninguna especialidad en la vida, y así seguirá siendo hasta el final. No, creemos que Dios realmente hará algo grandioso al final. Y luego le dije al hermano, en lo terrenal, si se me permite deducirlo de lo terrenal, cada vez que truena, el cielo se nubla, y entonces se sabe con certeza, ya está, ahora va a llover. Sí. Yo digo que si alguien aquí habla de truenos y no llueve, que me dejen en paz con los truenos. Si ya viene una tormenta, desde el punto de vista espiritual de Dios, entonces que venga la lluvia tardía con este trueno de Dios. Entonces todos estaremos contentos, pero una enseñanza vacía de truenos me hace demasiado ruido. No lo necesitamos. Es mejor esperar hasta que llegue la hora de Dios, ir con Él. Y ustedes también saben que el hermano Branham también tuvo que esperar. El tiempo no había avanzado tanto como lo ha hecho hoy. Y creo al 100% que si él todavía estuviera aquí, también habría avanzado con el tiempo y habría visto todas las cosas cada vez más claras. Ustedes pueden decir, sí, es posible, sí, es posible. Incluso los profetas y los apóstoles solo podían decir lo que Dios les revelaba, ni más ni menos. No crean que un profeta es alguien que abre el saco y reparte como Papá Noel. Eso no existe. Incluso un profeta tiene que esperar hasta que Dios se lo conceda o se lo regale. Y seguramente no era el tiempo de hablar de ello. Y eso también lo dijo el hermano Branham. Dice que habló sobre el primer y el segundo jalón o etapa, pero sobre la última etapa, sobre el tercer jalón, sobre lo que sucederá al final, no debía decir ni una palabra. ¿Lo han entendido todos? No debía decir ni una sola palabra al respecto. ¿Y por qué no? Para que no haya imitadores. Lo que Dios hará al final, ningún evangelista en la tierra podrá imitarlo. Lo vieron en los días de Moisés. Cuando todo comenzó, Janes y Jambres también estaban allí, tomaron el bastón, lo arrojaron, se convirtieron en serpientes e hicieron esto y aquello. Pero al final se acabó. Solo se oía a una y se veía una. Los dos ya no tenían bastón en la mano. La serpiente de Moisés se los había comido. Y ahora la vara de Moisés solo se había vuelto más grande y más ancho. Y él tenía todo el asunto en sus manos y los demás se quedaron con las manos vacías. Y así será al final. Todos los intérpretes de signos, de señales, todos los charlatanes, todos los imitadores se quedarán atrás. Dios recompensará a su pueblo por haber creído en Él. Dios estará con nosotros por amor a su nombre, por amor a su palabra. No hemos aceptado fábulas. Hemos aceptado su palabra todopoderosa, su palabra revelada, su palabra viva. Que Dios nos ayude a caminar con Él hasta el final, hasta que pasemos de la fe a la vista. Amén. Alabado sea su nombre. Amén. Levantémonos y adoremos. Padre Celestial, yo también quiero darte las gracias de todo corazón por el gran privilegio de que ya podemos estar en tu reino, por revelarnos los misterios del reino de Dios, por no ponernos ante nuestros ojos solo imágenes, acertijos, parábolas o símbolos. Tú has eliminado el infierno, has dado luz, has dado claridad. No ha sido el espíritu humano el que ha investigado, sino el Espíritu de Dios el que ha revelado. Aleluya. Y por eso te damos las gracias de todo corazón. Amado Señor, permítenos, al igual que vemos tan claramente todas las demás cosas, ver también tu camino con nosotros, como debemos continuar ahora. Oh, gran Dios, como oraba mi hermano, todo lo demás es un marco, un teatro que hay que representar. Cada uno debe asumir un papel diferente, pero tú tienes un plan con tu pueblo. Aquí no hay teatro. Aquí hay revelación de la palabra de Dios. Aquí está el reino de Dios. Aquí se cumple la historia de la salvación entre los tuyos, amado Señor. ¿Qué podemos decirte? Gracias, Dios de Daniel, Dios de Abraham. Tú eres el mismo Dios que habló con Juan en la isla de Patmos. Tú eres el mismo Dios que habló con el hermano Branham. Tú eres el mismo Dios, el Dios vivo, que nos habla hasta el día de hoy. Aleluya, a tu glorioso nombre. Levanta tu rostro sobre nosotros y danos tu bendición, tu paz, tu gracia, tu salvación, tu amor, y sé con tu pueblo, como lo fuiste al principio, oh Señor, en medio de nosotros, y testifica que eres el resucitado. A ti, Dios vivo, te damos toda la gloria. Bendice a todos los que se han recomendado a la intercesión. Bendice al hermano Beren Grass. También allí has mantenido tus ojos abiertos. Has extendido tus manos bendiciendo y has concedido tu gracia. Te damos gracias por ello. Bendice a todos los enfermos, a todos los que están afligidos y cargados, oh Señor. Bendice a todos los que nos recuerdan y también a aquellos que no nos recuerdan. Queremos recordarlos y llevarlos ante tu presencia. Bendice a nuestros hermanos que presiden aquí la iglesia. Bendice al hermano Rus de manera especial y a todos los hermanos, Señor. Concédeles la unanimidad, la cooperación y el amor divino entre ellos, Señor. Quita de nosotros todo lo que no te agrada y revela la esencia de Jesucristo en medio de nosotros y a través de nuestras vidas. Alabado y glorificado seas por siempre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.